producción y consumo sustentables. Transiciones en evidencia. Un espacio radial para compartir ideas innovadoras sobre cómo los productores y consumidores contribuimos con la naturaleza, la economía y la sociedad. La anfitriona Mónica Isurieta Guevara les agradece por acompañarle en esta cita. Bienvenidas, bienvenidos.
Muy buenos días con todos y todas. Estamos en una nueva edición del programa Producción y Consumo Sustentable, Transiciones en Evidencia. El día de hoy tenemos una invitada muy querida. Ella es Verónica Parra y su empresa de cosmética natural ya nos va a explicar todo este mundo. Miren, aquí tenemos los productos de ella, son ya diversos. Vero, te has ampliado, tienes varias líneas. Este programa tiene su importancia porque un reto importante para regenerar el planeta Tierra es la producción y consumo sustentable. En este espacio mostraremos principios y modelos de gestión que han generado productos que responden a consumidores conscientes que están buscando alternativas. También discutiremos acerca de los retos que tienen las empresas pequeñas, medianas y grandes en la transición hacia modelos de gestión sustentables. Para responder a esta discusión y a varias interrogantes, ¿cómo lo logran? ¿Cómo es su cadena de suministro? ¿Cuál es el valor agregado de todos estos procesos? Tenemos hoy a Verónica Parra. Ella es socióloga y también formada en relaciones internacionales. Verónica estudió además jabonería artesanal y herbolaria en la Escuela Art by Chela. Verónica, bienvenida.
Muchas gracias por la invitación. Hola a todos, todas y todes. Estoy muy contenta de poder acercarme a ustedes a través de este espacio y contarles cómo ha sido este caminar, este transitar. Muchas gracias por la invitación.
Vemos aquí ya algunos frutos de este caminar. Nos vas a explicar qué encierra, qué expresan todos estos productos. Pero primero vamos a hablar de la problemática de la industria de belleza en cuanto a cosmética. ¿Qué problemáticas encuentras en la relación con ambiente, economía, en la industria convencional de cosmética?
Bueno, digamos que la industria cosmética, al igual que toda la industria, sea alimentaria, va a marcarse un gran problema, que es el tema de consumo primero masivo. Ajá. Producción en línea, y esto que implica producir y abaratar costos, y ese abaratar de costos va a ocasionar que la gran industria empiece a buscar no materias primas necesariamente orgánicas, ajá, sino materias que sean más accesibles. Ya, es así que tú en el mercado vas a encontrar que todas las cremas, tú vas a leer en todas las cremas que tiene aceite mineral o aceite de petróleo. Claro. ¿No es entonces cierto? Porque es lo más barato, lo más accesible, entonces ya no tiene un aceite natural como es un aceite de oliva, como es una manteca de cacao, ¿no es cierto? En los saberes ancestrales de acá, nuestras mamitas, nuestras abuelas, les ponían para la pañalitis manteca de cacao a las guaguas. Claro. No, ahora tenemos la crema fulanita, la crema menganita, que bueno, en base a petróleo y en base a otros compuestos químicos que la industria ha venido desarrollando, pero nuevamente abaratando costos para maximizar sus ganancias. Eso es, digamos, una primera línea que podemos trazar. La segunda cosa, o sea, en cuanto a los productos y materias primas que usan. Lo segundo es el tema de empaques. Empaques, ¿no es cierto? Uh-huh. El plástico es lo más fácil, liviano, porque para temas de transporte la industria siempre va a preferir algo que no se le rompa y que sea fácil y manipulable, y, en fin. Entonces, pues, ahí ya tenemos dos grandes problemáticas, el tema de residuos, de basura que te deja la industria, y residuos a nivel de contaminación en piel, contaminación, porque recordemos,
eso,
¿no?
Ya es una trayectoria hacia salud.
Así es. Entonces, bueno, ahí podemos crearnos un escenario de por dónde está yendo la industria y qué es lo que nosotros, en cambio, como emprendimientos, conciencia de consumo, estamos tratando de darle la vuelta al sistema.
Claro. Y ese darle la vuelta supone varios retos. Vamos a explicar a la audiencia cómo se resuelven estos retos. En la cadena de suministro de Yananti, tu empresa, por cierto, ¿qué significa Yananti?
Yananti viene del término Yanantin, que en cosmovisión andina, en cosmovisión andina es la energía que hace que todos los elementos en la naturaleza se complementen. Entonces, a través de esta energía, macho, hembra, luz, sombra, norte, sur, ¿no es cierto? Abajo, arriba, dentro de la chacana, ¿no es cierto? En la dualidad de la chacana, es esto que hace que todos los elementos estén juntos, gracias a esta gran energía.
Ya, gran nombre. Entonces, volvemos a los retos de la cadena de suministro. Dar la vuelta, como tú dices, desde el aprovisionamiento, la producción y la comercialización, ¿cómo lo logras tú para que sea un modelo de gestión alternativo hacia la sustentabilidad?
Yo creo que mi principal reto, objetivo y preocupación siempre ha sido ofrecer productos con una calidad superior a la que la industria te ofrece. Y no necesariamente superior en términos de efectividad e inmediatez, porque la industria también busca inmediatez,
cierto,
¿no es cierto?
En 5 días ya desaparecen las arrugas.
O en 5 días, o estás buscando aclarar la piel, qué sé yo, a través de ciertos químicos y ácidos que te ponen en las cremas. La idea es que he tratado siempre de conseguir materias primas orgánicas y plantas criadas naturalmente, libres de pesticidas, o al menos que hayan tenido un trato saludable, ¿es cierto?
¿Cuáles son estas plantas? Danos un ejemplo.
Qué sé yo, el yantén, el eucalipto, la menta, el orégano, la canela, que actualmente ha estado un poco en la mira de mucha gente por el tema que se abrió ahí, que encontraron sustancias nocivas, ¿no? Entonces, para que justamente esto no suceda en los productos, siempre he tratado de ver quiénes son los proveedores, de dónde viene, tratar de buscar un poco más allá de cómo están producidas las materias primas, al igual que los aceites, ¿no es cierto? Tenemos aquí, afortunadamente, productores locales de aceite de coco, de manteca de cacao, de aceite de aguacate. Entonces, justamente con ellos he formado ciertas alianzas, digamos, ¿no?
Redes, o sea, ya soy
redes con estos proveedores, al igual que con las personas que producen en ciertas ferias, ¿no? En ciertas ferias agroecológicas que me han permitido ir visitar el sitio, cómo es, cómo producen, o sea, ver más de cerca. Es darte la oportunidad de conocer quién está detrás de lo que te están ofreciendo siempre.
¿Y de qué regiones del país provienen estos proveedores?
Por decirte, el cacao es de una asociación de mujeres que queda por Quinindé.
Perfecto.
Sí. Bueno, el aceite de aguacate sí está por aquí mismo, por Pichincha. De coco tengo algunos, unos están en Manabí, otros están más al nortecito por Puerto Quito y así, ¿no? Hay grandes variedades. Para tés, igual en la zona sur, por Loja, se obtiene muchas variedades de tés, que es igual importante para macerar las hierbas, para preparar los tés, para...
Correcto.
En fin.
Ya, muy interesante. Entonces, estos productores son artesanales, hacen productos, materia prima natural para tu empresa y están en costa y sierra.
Así es.
¿Alguien en Amazonía?
Estoy por contactar. Quiero ver el tema del aceite de unguragua, que es desde hace tiempo que le sigo la pista, de hace un par de años. La pandemia me impidió ir un poco más allá. Pero bueno, siempre hay que retomar sendas, baches y eso está hecho este camino.
Muy bien. Muy interesante, además, que trabajes con asociaciones de productores y productoras, y ese es tu aporte también desde el lado de la sustentabilidad el impacto economía, el impacto ambiente. Vemos acá ya cómo se expresan y se conjugan, se tejen claramente. ¿Cómo podemos imaginarnos a Verónica ya transformando esa materia prima en productos? Cuéntanos.
Bueno, en realidad no es, como siempre les digo, imagínense no un mega laboratorio, sino un mini laboratorio, pero en el que vas a encontrar hierbas secándose, un montón de frascos con cosas, de etiquetas.
Es una juguetería
en la que se pasa macerando y revisándose los aceites, porque claro, a partir de la maceración de aceites, la elaboración de tinturas, es que nosotros podemos empezar este proceso de jabón, de cremas, de, ¿no es cierto? O sea, a procesarlas. Un jabón es una grasa transformada, es un ácido graso transformado para que te limpie, porque el deber ser de un jabón primero es la limpieza.
Claro,
y de ahí básico. Y de ahí le puedes ir agregando ciertos ingredientes. Como digo, no tiene que tener el abecedario completo de vitaminas, porque las vitaminas tú las absorbes a través de una alimentación sana y consciente.
Eso es directo.
Pero lo importante de un jabón, aparte que te limpie, es que no te maltrate la piel. Y eso es fundamental, porque en la industria, nuevamente volvemos al tema de la industria, que prefiere, qué sé yo, tener hechos los jabones con grasa de palma, con aceite de palma, que sabemos las implicaciones que tiene la palma al ser un monocultivo en el ambiente.
Deforestación, contaminación de agua, monocultivos, y están en la costa, ¿no? Cambiando ecosistemas, especialmente cerca de la provincia de Esmeraldas.
Así es.
Sí. Ok, entonces, tienes esta labor de producción y finalmente estos productos que vemos acá. Cuéntanos, Vero nos ha traído hoy una variedad de productos, además con unos empaques hermosos. Cuéntanos, para los que solo están oyendo y no mirando el video, ¿qué tienes?
A ver, te cuento. Todos los jabones están hechos, obviamente, con las materias primas. Tratamos de que los colores sean naturales. Los olores igual naturales. ¿Por qué naturales? Porque están hechos con aceites esenciales. No son fragancias artificiales. Eso quiere decir que el aceite esencial le otorga propiedades al producto.
Correcto.
Y estos que me decías de acá, que tienen los empaques que te encantaron,
sí,
¿no es cierto?
Aquí yo estoy en mis manos unos empaques con arte popular, con un diseño hermoso. Cuéntanos, Vero.
Bueno, esta idea fue una idea que nació como jabón, digamos. O sea, la idea del jabón nació a finales del 2019.
Ya.
Pero bueno, ustedes saben lo que pasó en el 2020, que nos encerraron y más.
Claro.
Y, digamos, se quedaron hechos un par, se vendieron. Y en el año anterior, en noviembre, un gran amigo, el Jaime Hidalgo.
Aquí está.
A quien Sofía quiero, quiero muchísimo. Me dice, Vero, ¿sabes que desde hace un tiempo ando pensando en hacer jabones que rescaten el arte popular? Y le digo, ¿sabes qué, Jaime? Ya están hechos, solamente hay que hacer el empaque.
Claro, no, y aquí estoy abriendo esta caja.
Entonces, es una cajita en la que tú vas a ver, ¿no es cierto? Tienes uno para la abundancia, otro para el amor propio y la pasión, y adentro te viene la reseña de cómo debes usarlo, qué debes hacerlo. Ahí le pueden ver, este es el de la abundancia. Y ahí está, ¿no es cierto?
Uh-huh. Y él diseña, entonces.
Él diseña, él es ilustrador.
Las ilustraciones.
Las ilustraciones son de él. Entonces fue una actividad en colectivo, ¿no es cierto? O sea,
claro. Además, mira, esta es una materialización de arte en un empaque. Hermoso. Además, es un empaque de cartón, no es plástico, no contamina. Entonces tiene un valor más que agregado en el producto, ¿no? Imagínense un producto natural que no contamina, que no hace daño a la piel y con un empaque que expresa una ilustración popular y también, ¿qué es lo que dice acá? O sea, ¿qué sentido tienen estas palabras en su empaque?
O sea, aquí el Jaime le puso, ¿no? Como una reseña de, este es un jabón para la pasión, entonces...
Oh.
Dice,
este me llevo.
Bueno, muy bien. La bella Elena siempre tuvo mucha confianza en sí misma. O sea, era una mujer así, ¿no? Despierta, con mucha confianza, con seguridad en sus actos y deseos. y agradece poder bañarse con un jabón que le viene perfecto y hecho a su medida.
Perfecto. Sí, es. Muy, muy interesante. Sí, miren, entonces tiene este valor agregado también desde el arte. ¿Qué más tienes? ¿Qué otros productos, Vero?
Otros productos, a ver, Yananti nació con 6 variedades de jabón, sales de baño y popurrí. Les rediseñé a las sales de baño, ahora te vienen en este empaque que le ves aquí, es de vidrio, con, que parecen unos
muy
tubos viales. Sí. Entonces te vienen 5 variedades de sal, te viene con aceites esenciales, tengo de rosa, de canela, de lavanda, de... Te voy a hacer oler este, Monique. Es de rosa damasceno. Siéntele ahí.
Ay, qué rico. Sí. Súper rico.
Entonces, ¿por qué sal?
Suavito.
¿Por qué trabajas con sal, Vero? Relajante. Te vas a salar. No, no. Eso es lo que la gente dice.
Ajá.
La
Habría
sal.
Habría pensado un olor a mar, pero no, huele muy rico.
Es por los aceites esenciales.
Muy
Entonces,
delicado.
Uh-huh. La sal es un ingrediente muy poderoso, es un gran conductor de energía y eso te ayuda a nivel de energético a ir removiendo energías que están estancadas en tu cuerpo. Por eso no sé si ustedes veían que las abuelitas cogían y se ponían un poquito de sal en grano con agüita caliente y sumergían los pies al final del día. Era para sacarse el estrés, era para sacarse la energía que estaba en su cuerpo que ya no le servía, era como un... Reciclar y renovar. Uh-huh. Tenemos otros productos, o sea, tenemos los jabones que ustedes ven adelante, son las 18 variedades de jabón que tenemos. Tenemos 18. Una línea para caballeros, que es el jabón para afeitar, ahí le ves con la brochita y aquí está. ¿Qué hacían los abuelitos antes? Y eso es importante para mí. Parte de este emprendimiento para mí fue reencontrarme con ciertos saberes, con ciertas...
Claro, que de hecho son originalmente sustentables.
Así es. Como yo digo, nuestros abuelos, ellos fueron los primeros en descubrir la sustentabilidad, la agroecología, ¿no es cierto? Entonces, con esto, ¿no es cierto? Ahí haces tu espumita, ahí haces tu...
El ritual.
El ritual que hacían los hombres antes, preparaban su espuma y se afeitaban, ¿no? Y bueno.
Veo acá una crema humectante de chocolate.
Esa
también.
Es 100% cacao. A esa, por decirte, el color es natural con el cacao. Los productores de cacao van a saber de qué hablo. Ellos sacan el famoso licor de cacao. El licor de cacao es la primera extracción que haces del cacao, que tiene todas las propiedades. Entonces, con ese licor de cacao le agregamos para darle el color y que tenga mayor potencia a nivel proteínico para la piel. Entonces, todas las cremas también están pensadas, ¿no?, para que te hidraten, que no te resequen, que realmente penetren las capas más profundas de tu piel. Y que no sea solamente algo que te queda superficial
y momentáneo. Tengo acá en mis manos un exfoliante de cacao y azúcar.
El exfoliante de cacao y azúcar está hecho con manteca de cacao, azúcar y un poquito de vainilla. La idea de exfoliarte, ¿cuál es? Eliminar células muertas, eliminar también, si quieres, energía que está ahí en tu cuerpo reticente a salir. Y el azúcar obviamente es como un baño de endulzamiento que te das, el famoso baño de endulzamiento que te das, al igual que el de café.
Uh-huh. Ah, también tenemos un exfoliante de café.
Este de acá, justamente es de café con mandarina. Ahí le pueden ver, amigas, miren.
Café,
mandarina y cacao.
Ay, huele riquísimo, es un olor dulcecito, nada amargo.
No, es justamente por... Nuevamente, por los aceites esenciales, los aceites macerados. ¿Qué es una maceración? Una maceración es poner a un aceitito, también puede ser en alcohol, hierbas, que tú les puedes, luego de que les has limpiado, les has tratado las hierbitas, le pones a macerar en el aceite, puedes ponerles a baño María por unos 20 minutos y luego de eso en un frasco. Puedes ponerle por un mes, por 15 días, por 3 meses, dependiendo de lo que tú quieras extraer, ¿no? Esa es una maceración.
Este es un filtro natural. Es un filtro que protege la piel expuesta a los rayos solares. Miren, esto también natural,
¿no? Uh-huh. Un filtro
ahora
solar natural.
Vamos a usar todos los días. Sí, sí. Es súper simpático también. Y bueno, Vero, entonces cuéntanos, ¿cómo estás pensando el tema del empaque? Ya un poco conversamos, tenemos los jabones con este empaque artesanal de cartoncito y los otros, tenemos
hacia
vidrio.
Hacia eso vamos. O sea, la industria nuevamente, lastimosamente, nuestro país no es productor yo, si fuera por mí, les envolviera en hojitas, ¿no es cierto? Uh-huh. Que, pero la industria te demanda ciertos parámetros, te demanda, o sea, que estén en óptimas condiciones, te dan parámetros de
¿quién
óptimas.
¿Quién te da parámetros?
ARCSA.
Claro.
INEM.
Ya, ok.
Sí, te dan parámetros en los que deben estar presentados, uh-huh, de cómo debe ir la etiqueta, qué información te exige, y o sea, incluso todavía no me he peleado en tema de fórmulas, pero me tocará en algún momento, porque la industria me va a exigir en el momento en el que yo quiera ampliar estos productos hacia un mercado más grande, me va a empezar a exigir que ponga ciertos componentes a los que probablemente yo no sé si esté muy
de acuerdo.
Muy de acuerdo.
Claro, entonces es lo que hablábamos en el programa anterior, que la política pública, los reglamentos, ordenanzas, deben justamente ser protectores frente a este tipo de producción y consumo, ¿no? Y también ayudar.
Y digamos, no es que buscamos que nos quieran tratar de manera diferente, pero al ser productos diferentes, no estos, todos, somos una red.
Así es.
De emprendimientos que estamos buscando un consumo consciente, un consumo,
claro,
sostenible.
Hay que diferenciar
Hay
eso.
Que diferenciar eso. Tú
proteger,
no puedes
promover.
Buscar dentro de la... Está bien el marco normativo, pero en la normativa siempre va a haber segmentos en los que se puede indicar, ¿no?, que estos productos hay que tratarlos de manera diferente. En Francia, en Alemania, las normativas son perfectamente, o sea, los mercaditos agroecológicos, orgánicos, digamos allá, no son una gran novedad porque la gente ha buscado esto por años.
Claro, 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 y además tienen un valor extra en el precio, ¿no? Ok, tus canales de comercialización, Vero. ¿Y qué tipos de consumidores también tienes para tu marca Yananti?
A ver, tengo algunas cadenas, digamos. Uh-huh. Una es a través de las ferias artesanales.
Ya.
Yo empecé yendo a ferias muy pequeñitas. Había la feria de artesanos acá en La Foch hace más de 10 años. Uh-huh. Había otras en Tumbaco y así. Ahora hay ferias más grandes, pero los precios también son más grandes, lo cual no me parece justo para los emprendimientos en general. Entonces, se ha tratado de buscar otros mecanismos a través de participar en ferias locales en las que autoridades locales organizan, justamente para apoyo al emprendimiento, y los costos son menos, ¿no?
Claro.
Tenemos, por ejemplo, a través del Ministerio de Producción, ahí ellos tienen convenios con centros comerciales. Entonces, a través de estos convenios que ellos manejan, nos hacen un sorteo mensual.
Ah, mira. Ok.
Sí, entonces en este sorteo mensual tú vas a uno o a otro centro comercial.
¿Como cuáles, por ejemplo?
Tienes, por ejemplo, el Quicentro Sur, tienes el Quicentro Norte, tienes el San Luis Shopping.
Y si queremos encontrarte en uno de estos centros comerciales.
O sea, yo generalmente publico en mis redes sociales.
¿Cuáles son tus redes?
Me van a encontrar como Yananti Jabón Artesanal en el Instagram.
Correcto.
Yananti Cosmética Natural en el Facebook. Y también ya hay las nuevas redes, ¿no? El TikTok y estos que en las voy siempre subiendo información de cómo hacemos, de dónde estamos. Igual, siempre pongo a consideración mi WhatsApp. Estamos a un WhatsApp de distancia en la que me pueden hacer un pedido directamente. Y pues también tengo, por ejemplo, en tienditas, ¿no es cierto? Hay, hay una acá en la floresta que se llama Gopal, ¿no es cierto? Ahí tienen justamente productos orgánicos y con un carácter vegano. Entonces ahí todos los productores de y consumidores veganos van a esa tienda. Hay otra tiendita, por ejemplo, en la frente a los a la tribuna de los Shiris, hay un laboratorio de reciclaje.
Ah, sí, conocemos estudiantes de aquí de la Universidad Andina fueron a ese laboratorio. Uh-huh. Sí.
Entonces, dentro del laboratorio de reciclaje hay una tiendita que justamente promueve la utilización de productos conscientes para el hogar en general. Entonces, dentro de esa, estamos, como te digo, en esas tienditas. Antes teníamos más en otras ciudades. La pandemia nos...
Sí, sí, quebró algunos procesos.
Sí.
Sí, sí.
Es y hay que retomarlos. Y hay que retomarlos.
Hay que retomarlos. Todavía estamos engulliendo esta pandemia y hay procesos que se quebraron, en verdad.
Algunas teníamos, por decirte, teníamos en Cuenca, teníamos en Guayaquil, teníamos en Baños. Y me acuerdo que justo cuando ya nos dijeron, bueno, nos vamos a encerrar, la productora de Baños, o sea, la porque ella también era productora y tenía su tienda, me dijo, Vero, te voy a mandar en una cajita tus productos, voy a cerrar la tienda. Me dio muchísima pena y así con otros compañeros artesanos y productores.
Sí, bueno, pero ya sabemos entonces dónde encontrarte. Estamos a puertas del Día de la Madre, que es una fecha de consumo altísimo. ¿Por qué no dejar nuestro dinero en este tipo de productos que son sustentables, que promueven formas de economía justa, que no dañan al ambiente y tampoco a la salud, en este caso la salud de la piel? Entonces, tenemos estas alternativas como la academia, estamos mostrando estas evidencias. Viene el Día de la Madre, imagínense qué oportunos estos tipos de productos, ¿no? Vero, ¿y cómo son tus consumidores? ¿Qué perfiles? ¿Son jóvenes? ¿Son adultos mayores? ¿Son hipsters? ¿Qué son?
Sí, hay algunos hipsters también por ahí. Te podría decir que el perfil, el 80% son mujeres, porque las mujeres son quienes decidimos sobre estas cosas del consumo en casa.
Así es.
Pese a que finalmente, digamos, el destinatario final sea el hijo, el marido.
Pasa
el,
con algunas categorías, sí.
También, o sea, te digo, por eso te digo el 80%. Hay otros...
¿Son mujeres jóvenes?
Son mujeres que mayores. Están entre los... 25 en 50.
Ah, 55, bueno, un rango amplio.
Sí, es un rango amplio porque dicen, ah, qué lindas estas cosas, ¿no? O sea, pero en los últimos años, te digo, en los últimos 2 años, he visto un despertar en los jóvenes.
Claro que
jóvenes
sí.
Jóvenes que están pasaditos de los 18, pero antecito de los 25.
Ah, o sea, los jóvenes universitarios. Claro, lo que pasa es que justamente este rango etario ya son jóvenes que nacieron en crisis climática latente. Entonces tienen esa conciencia desde pequeñitos.
Entonces, por decirte, ellos son fanáticos del desodorante natural. Ellos son entonces, ¿qué tal? Ahorita no lo traje, por ahí traje un shampoo en barra. Pero, o sea, les encanta, o sea, este consumo natural, ¿no es cierto? Y que les haga bien a la piel y que...
Yo creo que tienen el tema de conciencia más fuerte, más, digamos, enquistado, porque justamente pensemos en cuántos voceros jóvenes que están peleando por la sustentabilidad, por temas ecológicos, porque saben que son justamente esta generación y la de sus hijos los que estarán expuestos a problemáticas serias del cambio climático. Entonces, qué interesante que tengas este despertar también ya de los jóvenes, que yo supongo que tendrán, por su condición de edad y todavía no insertos en actividades laborales, tendrán pocos ingresos, pero están
pero generalmente, te digo cómo me di cuenta de esto. En alguna de las veces que me tocó estar en el Quicentro, vino el abuelito, que tendría unos 70. Los abuelitos de 70 van con los nietos, ¿no? Al helado, qué sé yo, al centro comercial. Y le dice, abuelito, no, es que yo quiero esto, abuelito. Es que entiende, abuelito, es para que no te haga daño. Es para que... O sea, entonces, el abuelo complaciente con sus nietos, obviamente, pues accedió a comprar. Pero me dejó pensando esto. Dije, qué interesante.
Son influencers.
Son influencers.
Sí, tiene una lógica. Y cuéntanos en... ¿Qué les dirías a otros emprendedores y emprendedoras para que se animen y se mantengan en esta forma alternativa de hacer empresa?
Compañeros, la resistencia es todo.
Para resistir.
No.
La constancia.
La constancia,
¿no?
La perseverancia es lo que te mantiene en tener un objetivo claro y hacerlo desde el corazón. Porque a mí... Si esta brújula que tenemos aquí no me hubiera indicado hacia dónde tenía que caminar, probablemente seguiría en la academia. No, mentira.
Aquí, no.
No. Bueno, sí, fue un camino de ser consciente de estas cosas. Mi mamá fue una mujer de hierbas, de usar medicina.
Entonces lo haces también con ese amor.
Le hago con ese amor, con esa reivindicación. Y yo creo que todos tenemos un poquito de eso, pero realmente es cuestión de sentarnos, hacer una introspección de qué quieres, qué. Y te vas a descubrir que tienes un pedacito grabado de estos saberes, ¿no es cierto? Uh-huh. Pero claro, a los compañeros que estamos en esta. En este camino, como yo digo, vamos haciendo caminos todos juntos.
Correcto.
Porque no hay competencia aquí. Aquí es o aplanamos todos juntos este chaquiñán o nos dejamos morir. No podemos permitirnos hacer esto.
Y esa es una ruta, mientras más mejor y mientras más asociados y en un trabajo cooperativo se puede escalar también, ¿no? Ha sido un placer tenerte el día de hoy, Vero, aquí en el programa de producción y consumo sustentable Transiciones en Evidencia de Radio Voz Andina Internacional. Vamos a cerrar con una canción que nos gusta mucho, Vero.
Nos encanta Fito Páez.
Dale alegría a mi corazón. Hoy has dado alegría a mi corazón, Vero, con todos estos productos.
Espero que todos se alegren.
Muchas gracias y nos vemos pronto.
Es lo único que te pido, al menos hoy. Y dale alegría, alegría a mi corazón. Afuera se irá la pena y el dolor. Y ya verás, las sombras que aquí estuvieron no estarán. Ya verás, bebamos y emborrachemos la ciudad. Y dame alegría, alegría a mi corazón. Es lo único que te pido, al menos hoy. Y dame alegría, alegría a mi corazón. Que se enciendan las luces de este amor. Y ya verás cómo se transforma el aire del lugar. Y ya verás que no necesitaremos nada más. Que ayer no tuve un buen día, por favor. Y dale alegría, alegría a mi corazón. Que si me das alegría, estoy mejor. Y ya verás las sombras que aquí estuvieron. Que no necesitaremos nada más. Dale alegría, alegría a mi corazón.
Les agradecemos su atención al espacio Producción y Consumo Sustentables, evidencia de innovación hacia la sostenibilidad.